Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Yunes. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Esto es algo de lo más representativo de 1983.
Al pie del nevado volcán de Toluca, se tiende Toluca, que es mi capital. Estado de México que tiene por nombre el nombre más lindo que en México.
El 18 de mayo de 1983, en el municipio de Metepec, Estado de México, una nueva señal radiofónica se dejó escuchar.
Con 2.500 watts de potencia, Radio Mexiquense inició sus transmisiones.
Que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho.
Con un enorme abanico musical, programas de opinión, noticiarios, series infantiles y entrevistas, el joven equipo de Radio Mexiquense se dio a la tarea de convertirse en una alternativa para el auditorio del Estado de México.
Hasta nuestros días, Radio Mexiquense, al igual que Radio UNAM, Radio Educación y otras estaciones culturales en todo el país, combinan el escaso presupuesto con el mucho entusiasmo para ofrecerse como opciones.
Gracias a estas opciones, uno de los géneros más gustados, el jazz, encontraba espacios en estas emisoras. De ahí que para entonces una nutrida concurrencia asistiese al primer festival de jazz y blues realizado en nuestro país.
Y hablando de música, en este año Stevie Wonder, Julio Iglesias y Beethoven eran algunos de los primeros músicos que se podían escuchar en el compact disc.
El innovador sistema lograba una mayor calidad sonora, así que en poco tiempo se esperaba desplazaría a los acetatos.
A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar.
Por lo pronto el acetato aún era el dominante, y con todo y scratch se dejaban oír las piezas que llegaban a las listas de popularidad.
Four, three, two, one,
la ruleta de la muy efímera fama comercial, los grupos de adolescentes se turnaban.
El grupo puertorriqueño Menudo llenó estadios, auditorios y plazas con su enorme cantidad de fans.
Los desmayos y gritos de las adolescentes continuarían con cada grupo al que la industria discográfica apoyara. Así que la posterior desaparición del grupo Menudo pasó poco menos que desapercibida.
Lo que sí se sintió fue la desaparición de otras figuras más memorables.
Óyeme, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-chía.
Recordamos a Bienvenido Granda, quien fallecía en este año.
Qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, pendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
Otra figura de la radio que se despidió de nosotros fue la compositora Chabuca Granda.
Estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
Well, as two, as two trains running. Well, ain't now on hold, going my way. Well, now one run at midnight, the other one.
Muddy Waters, uno de los famosos bluesistas, fallecía también.
Long ago and oh so far away, with you before the second show.
En los llamados años maravillosos surgieron muchos artistas que lograron adquirir fama, como los hermanos Carpenter. En este año fallecía Karen, víctima de la anorexia.
But you're not really here. It's just the radio.
En estaciones de radio culturales y comerciales, la información es, aunque en niveles diferentes, de suma importancia, y la radio nos mantenía informados de la actualidad.
Actualidad que nos ofrecía un México que se hallaba con una terrible inflación, una banca nacionalizada y un peso bastante devaluado.
¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido?
De la abundancia y la entrada al desarrollismo solo quedaba el recuerdo, y la esperanza de una nueva oportunidad para nuestro país se centraba ahora en nuestro nuevo presidente.
La revolución continuará en el Palacio Nacional por la voluntad soberana del pueblo de México.
Nacido en Colima, Miguel de la Madrid Hurtado había ganado las elecciones presidenciales.
El nuevo presidente inició su mandato con limpieza y transparencia, bajo el lema de renovación moral.
En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón. En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón.
La renovación moral se materializó en una ley que, aprobada por el Congreso, exigía, entre otras cosas, la preparación académica de los servidores públicos, presentar su declaración patrimonial y además les quedaba prohibido contratar o asignar a familiares en cargos públicos.
¡Jálele, pelao! ¿Cómo jálele? ¡Jálele, pelao!
¿Qué no le jalo,
señor? ¿Cómo que no le jalo?
¿Usted?
¿A usted qué le importa? ¿Usted le jala?
¿A poco usted es muy picudo?
¡Ándele, palbote!
¿Qué se siente muy bombo atómico?
¡Jálele, le, no voy!
Preso me llevan mi querida.
Y para que se viese que ahora sí iba en serio, en este 1983 era encarcelado el exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y al año siguiente el FBI capturaría al fugitivo Negro Durazo.
Yo les encargo que siempre vivan alertas porque algún día me darán mi libertad.
Aun cuando la situación del país no era la mejor, el resto de nuestros vecinos del sur parecían estar peor, y de hecho buscaban refugio en el nuestro.
Si no estuvieras tú en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo?
En la frontera sur del país era constante el arribo de guatemaltecos instalándose en campamentos, huyendo de la conflictiva situación política de su país.
Consecuencia de la inestabilidad que él mismo había propiciado, el general Ríos Montt caía del poder de la misma manera que su antecesor, derrocado por una junta militar.
Pero Guatemala no era el único que tenía problemas.
En la localidad peruana de Ayacucho, y al parecer por militantes del movimiento maoísta Sendero Luminoso, 8 periodistas peruanos eran asesinados.
Poco después, ante el aumento de atentados perpetrados por el grupo terrorista, Blount de Terry anunciaba el estado de emergencia.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida.
Por su parte, y con una enorme deuda externa y crisis social aumentada por la derrota en la Guerra de las Malvinas, los argentinos retornaban a la democracia, celebrando elecciones en las cuales resultaría vencedor Raúl Alfonsín.
Cada golpe de suerte.
A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos.
Por supuesto, nuestro país no podía estar ajeno a estos eventos.
Preocupado por el aumento de acciones militares que realizaban Nicaragua y Honduras y el peligro que representaba para la paz en la región, el presidente Miguel de la Madrid dio comienzo a una campaña diplomática, a la cual se unieron Colombia, Panamá y Venezuela.
Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos.
El 9 de enero se reunían los cancilleres de los 4 países en una isla panameña de nombre Contadora. Así surgía el grupo del mismo nombre, que pese a sus esfuerzos en pro de la paz centroamericana, se desmembraría más tarde.
I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned.
Preocupado también Ronald Reagan por algunos de los eventos de los países latinos, tomaba muy a su manera las medidas para mantener el orden.
En octubre, en la isla de Granada, soldados del ejército asesinaban al presidente Maurice Bishop, quien durante su mandato había firmado acuerdos económicos con la Unión Soviética, recibiendo apoyo militar de Cuba.
Al parecer, y pese a ello, los golpistas lo consideraron derechista y trataron de implantar un gobierno más parecido al de Castro en Cuba.
8 días después del golpe de Estado, tropas estadounidenses y de 6 estados caribeños, tras derrotar a las fuerzas nacionalistas, ocupaban la isla.
Posteriormente, Ronald Reagan explicaba por televisión que la vida de un grupo de norteamericanos corría peligro y que además la Unión Soviética instalaba una base militar, así que las tropas saldrían después de que se implantase un gobierno democrático. El riesgo de otra Cuba había sido eliminado.
Y así como a Reagan le interesaba mantener su orden en Latinoamérica, también lo hacía en Oriente Medio.
En Líbano los conflictos continuaban. Estados Unidos, apoyando al gobierno de Amin Gemayel, impuesto por Israel, bombardeaba posiciones palestinas, quienes a su vez respondían con ataques terroristas.
El 23 de octubre, un militante palestino suicida estrellaba un camión bomba en un edificio donde se encontraban 58 soldados franceses. 2 minutos antes, otro camión bomba había cobrado la vida de 211 soldados americanos en otro edificio.
En medio del conflicto, Israel realizaba un canje de prisioneros con la OLP. 4.424 palestinos fueron liberados a cambio de 6 oficiales israelíes.
Casi al finalizar el año, los palestinos y su líder, Yasser Arafat, salían de Líbano, no sin antes advertir de su regreso.
Pese a la importancia de estos sucesos, al grueso de la población nos preocupaba más los aumentos a la leche, el azúcar, el frijol y demás productos de la llamada canasta básica.
De todas maneras, la situación no era tan crítica como para no darse un poco de diversión. Para comer siempre había, aunque añadiésemos cada vez más tortilla a la comida diaria.
El fútbol es de lo mejor para un servidor, para sus frustraciones y sus bajas pasiones. El mundial me suele llevar a gozar y gozar las animalidades y las atrocidades.
Y el fútbol, como siempre, era un buen pretexto para olvidarse de los problemas.
Sin embargo, para quienes asistieron a la final del Mundial Juvenil de Fútbol celebrada en el Estadio Azteca, la diversión se vio ensombrecida por un accidente.
Durante el evento y en el centro de la cancha fueron colocados globos con gas helio. Cerca de ellos, las jóvenes porristas tomaron sus lugares, cuando de pronto una fuerte explosión ocurrió.
Los globos estallaron y las porristas recibieron graves quemaduras. El espectáculo continuó y no se habló más de ello. Bueno, al menos masivamente.
De lo que sí se habló mucho fue del error que cometieron los soviéticos al derribar un avión comercial.
En septiembre, un jumbo jet que realizaba su viaje de Nueva York a Seúl se desviaba por razones desconocidas de su ruta entrando en territorio soviético, donde fue derribado por un caza ruso, muriendo los 269 pasajeros. Un comunicado ruso explicaba que lo confundieron con un avión de espionaje americano.
Pero ya se sabe, pero ya se sabe.
rosa, bobarrí, veneno, rosa. Con pasos de fantoches, bailes de borregos, noticias maquilladas, abuso y violencia al por mayor, pero ya se sabe.
La televisión ofrecía un buen pretexto para olvidarse de los problemas, y sabiendo del enorme impacto que la cajita tiene en la población, la idea de unir cultura y diversión parecía más que buena.
En este año, la Universidad Nacional Autónoma de México y Televisa firmaban un convenio que daría origen al Canal 9 Cultural.
Que un día bueno será.
Desafortunadamente, la esperanza de que este intento fuera el inicio de una transformación en los canales comerciales fracasaría con el tiempo.
Por lo pronto, el Canal 9 era una buena noticia, ya que en él podríamos conocer la obra de personajes como quienes en este año fallecieron.
El novelista y dramaturgo Jorge Ibargüengoitia, autor de Clotilde en su casa, entre muchas otras obras, nos deja en este año.
En febrero fallecía, casi al cumplir 73 años, el escritor Tennessee Williams, autor de, entre otras obras, Un tranvía llamado Deseo.
Casi para terminar el año, el 25 de diciembre, el pintor surrealista, el catalán Joan Miró, fallecía a los 90 años.
De las buenas noticias culturales, nos enterábamos que la Cineteca Nacional estrenaba casa.
Así es, la Sociedad de Autores y Compositores vendió un conglomerado de 4 salas de proyección donde se podría disfrutar de lo mejor del cine en un espacio para los amantes del séptimo arte.
Pero las salas de cine ya no eran la única manera de disfrutar de las producciones cinematográficas. La videocasetera casera llegaba y los negocios dedicados a rentar películas aumentaban.
Sin embargo, y como muchos dicen, el cine se ve mejor en el cine, pues todavía hasta este 1983 el costo de la videocasetera era alto y la mayoría de la gente prefería asistir a las salas.
Y entre las películas que se proyectaban o estaban a punto de llegar a nuestro país...
Llega la heroína de las carreteras, Lola la trailera. Rosa Gloria Chagoyán interpretó a esta conductora de trailers, defensora de los débiles, y cuyo éxito taquillero irremediablemente fomentó la filmación de otras aventuras de la intrépida Lola. ¡Qué bueno! ¿O no?
Con la actuación de Catherine Deneuve, Susan Sarandon y el cantante David Bowie, y música con obras de Schubert, Bach y Delibes, la película El Ansia nos presentaba un interesante tratamiento sobre el tema del vampirismo.
Basada en la vida del líder pacifista hindú, Mohandas Karamchand Gandhi, la película del mismo nombre, dirigida por Richard Attenborough, se llevaba el Oscar al mejor film.
Considerado uno de los mejores realizadores de cine, el español Luis Buñuel, de quien recordamos obras como El perro andaluz, La edad de oro, Los olvidados y Ese oscuro objeto del deseo, fallecía en México a los 83 años de edad.
La inolvidable Dolores del Río, quien interpretara a la candorosa María Candelaria, muere en este 1983.
Otras figuras femeninas del cine que fallecieron en este año fueron Gloria Marín y Fanny Cano.
Y nos despedimos con la pieza Here Comes the Rain Again del grupo Eurythmics, pieza producida en este año e interpretada por su vocalista Annie Lennox. La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.